Cuarto episodio de Manejo Práctico de las Leyes de la Vida, el módulo 3 del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 4. La Ley del 3. Mide la diferencia entre constancia y terquedad y racionaliza el uso de la energía. Quien no obedece la ley de la vida quema su energía sin provecho. Con frecuencia escuchamos decir: insiste hasta lograr el éxito. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. La persistencia del agua labra la roca más dura, etc. Todas estas frases son ciertas. Sin embargo, vistas desde las leyes de la vida, posiblemente consigas lo que quieres a un costo muy alto, y no lo que necesitas, o también es posible que desgastes inútilmente tu energía y tu vida en situaciones que poco le aportan a tu conciencia o a tu misión en la vida. La ley del 3 permite tener una constancia razonable frente a las opciones de la vida o a las expectativas personales, puesto que en muchas ocasiones lo que tenemos no es constancia, sino terquedad ante ciertas circunstancias que la ley de la advertencia nos está diciendo no. Cuando tengamos alguna duda ante una determinada situación, lo más prudente es intentar mínimo 3 veces. Y esto es para verificar que no es falta de constancia y, por supuesto, observar cada vez el resultado obtenido. Si se nota algún avance, así sea pequeño, el propósito tiene posibilidades de éxito. Pero si por el contrario se observa estancamiento o retroceso, es mejor desistir del propósito para no ir a caer en la terquedad o en la desobediencia a la ley. Sin embargo, si aún la persona no estuviera segura de la respuesta, podría intentar hasta un máximo de 7 veces para estar segura de que le sobra terquedad. No existen negocios buenos o malos, ni empleos buenos o malos, ni lugares buenos o malos. Lo que sí existe son negocios, empleos y lugares que son correspondientes para algunas personas y otros que no lo son. Aprender a distinguir estas situaciones nos puede ahorrar muchas energías y sufrimientos en la vida, pues allí donde una persona fracasa, otro tiene éxito. Un negocio excelente para alguien puede ser el peor para otro, porque hay negocios para unas personas y negocios para otras personas. La mejor forma de saber cuál es el que nos corresponde es utilizar la ley del 3. La vida tiene una función específica para cada persona. Las posibilidades de la ley del 3 son aplicables a todas las situaciones de la vida ante las cuales tengamos dudas, ya sean situaciones de salud, sentimentales, económicas, geográficas, sociales, laborales, profesionales, etc. La ley del 3 es la ley de la racionalización del uso de la energía vital. Un ejemplo típico del desperdicio de la energía vital: yo quiero cambiar a mi mamá o cualquier otra persona. Yo no puedo cambiar a nadie. Entonces, ¿para qué voy a estar gastando mi energía vital tratando de hacer algo que yo no puedo hacer? Pero no me corresponde hacer, ya que no depende de mí eso. No depende de mí si las personas cambian o no cambian. Puedo darles información, pero cada cual decide si quiere cambiar o no quiere hacerlo. La energía vital entra en las zonas mentales de luz, de penumbra o de oscuridad. Si yo gasto más energía vital de la que yo produzco, de la que yo genero, entonces estoy en un balance negativo y empiezo a caer a la zona oscura, es decir, a la zona depresiva, donde ya no tengo ninguna posibilidad mental de comprender, ni de entender, ni de actuar. Y me anulo totalmente. El suicida es una persona cuya energía vital llegó casi a cero. Se le apagó totalmente la luz, no puede ver la vida, no puede verla, y está tan confundido que no encuentra opciones. Sin llegar a este extremo, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que tengamos momentos en los que nos sentimos mentalmente confundidos. Son los síntomas del descenso de energía vital. ¿Y yo qué estoy haciendo para gastar mi energía vital? ¿Estoy haciendo mal uso de mis sentimientos? ¿Estoy haciendo mal uso de la forma como pienso? ¿Y estoy sufriendo ante la vida? Comparemos terquedad y constancia. Con terquedad gasto más energía de la que produzco. Con constancia gasto la energía adecuada. Con terquedad gasto energía y no tengo resultados. Con constancia consumo la energía y tengo resultados. Con terquedad hay lucha, no estoy comprendiendo. Con constancia hay trabajo. Con terquedad hay orgullo, tengo que hacerlo por encima de lo que sea, y hay ego, tengo que salirme con la mía. Con constancia hay orientación divina, estoy viviendo en el orden del universo. Con terquedad no avanzo, o empiezo a retroceder, se estanca el proyecto, no fluye, y yo insisto. Con constancia avanzo aunque sea lentamente. La vida lleva una onda cíclica, variable. La vida no es un camino recto. El espacio entre dos puntos de esa onda es lo que llamamos un ciclo, y ese ciclo puede ser un negocio, una relación, una actividad, una aportación. ¿Cuánto dura ese ciclo? No lo sabemos. La vida puede decirlo. Hay ciclos que pueden durar toda la vida de una persona, mientras que otros pueden ser cortos, y ahí es cuando yo me puedo confundir fácilmente entre la terquedad y la constancia. Por ejemplo, resulta que yo tengo un ciclo para un negocio y ese ciclo tiene 5 años. Yo no lo sé, la vida lo sabe. Yo inicio mi negocio, luego mi negocio está en su máximo apogeo y al final del ciclo este negocio no me sirve para nada. Yo no lo sé, simplemente entro en un negocio cualquiera o en una relación cualquiera y la cosa comienza a fluir y voy en ascenso, voy en una curva ascendente y cada vez voy teniendo más y más satisfacción en esa actividad o en esa relación o en esa situación. Cuando llego al punto máximo, entonces la situación ya no sigue creciendo más, sino que se estabiliza. Y entonces yo me empeño en ver cómo hago para que crezca la situación y no crece. Y de pronto empieza a descender. Ahí ya estoy siendo terco. La constancia me fue útil hasta llegar al punto de la cresta. En el momento en que yo comienzo a descender en esa función e insisto en retomarla, es como querer ir hacia atrás. Entonces yo ya estoy siendo terco y aparece el desgaste energético más violento. Lo que yo le digo a las personas es, nunca esperes hasta llegar otra vez al punto máximo. Corta antes. Cuando tú ya ves que hay un ciclo que está concluyendo, que la vida te lo empieza a mostrar claramente, entonces simplemente deja eso y pregúntale a la vida cuál es tu próximo ciclo, a qué tienes que dedicarte ahora. De lo contrario, estarás gastando una cantidad de tiempo, de energía y de vida. Entonces puede venir otro ciclo, y lo ideal es que busques situarte en tu próximo ciclo de ascenso. De lo contrario, gastas mucha energía. Esto es con respecto a lo que ya está fluyendo en tu vida. Pero hay otra parte de la terquedad, que es cuando la persona quiere hacer exactamente aquello que no le corresponde hacer a él, antes siquiera de iniciar un ciclo. La vida de los seres humanos es muy sencilla, y sin embargo, es al mismo tiempo compleja en su variedad de posibilidades. Cada uno de nosotros trae un destino, una misión, una intención, un propósito y unas funciones para manejar la vida. Recordemos que estos son los 5 elementos que manejan la vida de todos los seres humanos. La terquedad es cuando yo quiero hacer algo que la vida no tiene para mí. Para saber si la vida tiene algo para ti o no, puedes preguntar con la ley del 2. Tú no puedes saber si es un trabajo para ti, si es una relación para ti, si es una profesión para ti, a menos que preguntes. Entonces, tú vas y preguntas. Una vez que te decides por algo, mientras está fluyendo, estás en el orden de la ley. Si se bloquea, no insistas más de 3 veces. Si intentas hacer algo que nunca has hecho y la vida te dice que no, cuando se bloquea te está diciendo que no, e insistes más de 3 veces, desiste de aquello. Renuncia a eso porque vas a gastar tu energía vital, tu tiempo, y se van a complicar los resultados. La vida siempre te avisa. Cuando tú empiezas a encontrar que las cosas se bloquean y no fluyen, ya sea que estés trabajando en esto durante algún tiempo o que nunca lo hayas hecho, la vida te está diciendo claramente, esto ya no es para usted. Ahí es donde necesitas tener la capacidad de cambio, de adaptación. No hay que esperar 40 años para darse cuenta de que no es lo que tú tienes que hacer como función, porque gastas toda tu energía y toda tu vida. Las personas que no fluyen con la vida es porque no han podido identificar con claridad cuál es la función que les corresponde y lo que están haciendo es luchar contra la vida siendo tercos. Quieren hacer la función que les gusta, mas no la que les corresponde, y empieza el problema humano. Relaciones que nos empeñamos en tener cuando la vida nos está diciendo que no. Negocios que nos están diciendo que no. Lugares donde yo quiero ir y la vida me está diciendo que no. Ahí está la terquedad. Sin embargo, yo puedo ser terco porque tengo el libre albedrío y puedo ser terco. Cuando soy terco, consigo lo que quiero, aunque no lo que necesito. Para no caer en el problema de la terquedad, necesito tener ante la vida una constancia razonable. Como nada se consigue sin un trabajo, sin un esfuerzo, sin una actividad, si yo no hago nada, la vida no me da nada. Yo necesito actuar dentro de una constancia razonable. Si yo voy a hacer un negocio, ningún negocio empieza dando ganancias. Todo es un proceso, pero yo comienzo ese negocio y necesito ver que está avanzando, así sea lentamente. Comienzo mi trabajo y obviamente no comienzo como gerente de la empresa. Puede ser que comience como mensajero, como portero, pero voy avanzando. El día que yo vea que eso la vida lo tiene totalmente bloqueado y no lo echa hacia adelante, sino más bien hacia atrás, ahí ya estoy siendo terco. Bastante razonable es que mientras tú veas que las cosas avanzan, puedes seguir siendo constante. El día que veas bloqueos, déjalo. La terquedad nos conduce a enfrentar situaciones más duras porque no quise aprender de las sencillas. El ejercicio que hicimos con la lista de lo que era difícil para nosotros, con las situaciones o relaciones que ustedes sienten que están estancados, que no están fluyendo para ningún lado, es la lista de la energía. Es parte de la ley del 3. Para tener éxito en la vida, necesitas relacionarte con personas que tengan éxito, que no estén bloqueadas. Sea a nivel de negocios, sea a nivel sentimental, porque si no, tú también te vas a bloquear. Ejercicio de comprensión del tema 4. 1. ¿Cuál es la diferencia entre la constancia y la terquedad? 2. ¿Cómo puedes saber que una situación o negocio tiene posibilidades de éxito? 3. ¿En qué situaciones de tu vida reconoces haber invertido esfuerzos inútilmente? 4. ¿En qué situaciones actuales encuentras que puedes aplicar la ley del 3? 5. ¿Cómo puedes saber cuál es el lugar donde te corresponde estar? 6. ¿Cómo puedes saber cuál es tu función en la vida? 7. ¿cómo puedes saber si tus intenciones están de acuerdo con la ley? Tema 5. La ley de vasos comunicantes maneja la pérdida o la toma de energía. Solo puede dar el que tiene, pero el que no tiene solo puede tomar. Muchas veces escuchamos decir a las personas que después de ir a ciertos lugares o relacionarse con algunas personas, quedaron totalmente agotados y hablan de vampiros humanos que les roban la energía, la paz, la alegría y el entusiasmo. En realidad no existen los vampiros humanos como en el cuento de Drácula, ni personas que conscientemente se dediquen a robar energía. Sin embargo, con frecuencia perdemos mucha energía a través de un simple principio de la física que llamamos ley de vasos comunicantes, y sin darnos cuenta, podemos resultar vampirizados en nuestra energía ante ciertas personas, situaciones, trabajos o conflictos externos o internos. Las leyes de la física tienen una relación directa con las leyes de la vida. Veamos unos ejemplos. Si se mezcla agua caliente y agua fría, se obtiene agua tibia. Si varios vasos con diferentes niveles de agua se comunican por la base, el agua tomará un solo nivel en todos los vasos. El positivo siempre fluye hacia el negativo. En estas leyes de la física, podemos observar cómo la energía siempre fluye hacia los lugares donde hay menor cantidad, descargando la mayor energía y generando un nuevo estado donde la energía se nivela en un punto medio, con una condición energética muy inferior a la que existía inicialmente en el punto alto. El equilibrio mental de todas las personas depende de la cantidad de energía vital que manejan. Igualmente, el entusiasmo, la alegría, el optimismo y la capacidad de aprovechar las oportunidades para lograr una vida exitosa en todo sentido tienen una relación directa con niveles altos de energía. Inversamente, las personas apáticas, deprimidas, tristes, frustradas y derrotadas mantienen niveles muy bajos de energía vital. Cuando una persona con alto nivel de energía se relaciona con personas que tienen la energía muy baja, su energía vital fluye hacia los puntos bajos y la persona puede quedar totalmente agotada sin saber por qué. La ley de vasos comunicantes es aplicable a todas las situaciones de nuestra vida y es uno de los grandes secretos de la sabiduría, ya que del manejo de esta ley depende el nivel de energía vital que tengamos disponible para aprovechar la experiencia de vida y lograr inmensos niveles de satisfacción en todo sentido. Toda persona, lugar, negocio o situación que estén vibrando en bajo nivel de energía son potenciales ladrones de energía por ser puntos negativos de bajo nivel energético que pueden absorber en un momento dado la energía de cualquiera que tenga una mayor cantidad. El manejo adecuado de la ley de vasos comunicantes requiere de una muy cuidadosa selección de nuestras amistades, relaciones, negocios, vivienda, trabajo, lugares que frecuentamos y pensamientos que admitimos. Además, es necesario entrenarse constantemente en el manejo de los sentimientos y de las emociones negativas que surgen espontáneamente ante determinadas personas, situaciones o noticias que recibimos, para no ceder tu energía involuntariamente. En una forma amorosa, abierta y sencilla, busca la amistad de personas alegres, sanas, entusiastas y que saben encontrar satisfacción en la vida. Procura relacionarte siempre con personas honestas y exitosas. Hasta donde te sea posible, haz negocios solamente con personas exitosas o con empresas que demuestren pujanza, organización y superación constante. En lo posible, ubica tu vivienda en lugares con buena energía. Si buscas empleo, solicítalo primero a las mejores empresas que conozcas. Frecuenta solamente lugares donde reine la armonía. No admitas ningún pensamiento negativo, porque se llevan tu energía. Selecciona tus alimentos, para nutrir tu cuerpo, porque los alimentos desvitalizados te comen a ti. Ante personas deprimidas o fracasadas, o ante ciertas situaciones dramáticas que eventualmente observes, cierra la llave de tus sentimientos y emociones y solo haz lo que debas hacer desde tu comprensión. De lo contrario, tu energía fluirá inmediatamente hacia esas situaciones. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. A lo largo de la historia, muchas personas han manejado los principios de la ley de vasos comunicantes, la mayoría en forma inconsciente. No obstante, la ley opera, puesto que la ignorancia de la ley no exime de sus resultados. Y así vemos cómo aún en los momentos más difíciles de la historia, siempre se han encontrado personas exitosas que logran grandes satisfacciones en la vida. Es importante recordar que el destino nos enfrenta inevitablemente con personas y situaciones que representan un verdadero reto para mantener nuestra serenidad. Sin embargo, estas experiencias son las mejores oportunidades que tenemos para entrenarnos en cerrar la llave de los sentimientos y las emociones, y así evitar que se pierda nuestra preciosa energía vital. Soy responsable del manejo de mi energía vital. Si permito que mi energía vital se desestabilice, no podré activar mi centro de comprensión y sabiduría. Aclaraciones. Uno de los secretos del éxito en la vida es escoger situaciones, personas y elementos donde la energía sea muy alta. Cuando tú voluntariamente desees dar energía o dar algo, puedes hacerlo. El asunto es que esto no suceda automáticamente, porque entonces quedarás al vaivén de la vida sin poder hacer nada. ¿Cómo cedemos la energía vital? La forma de ceder la energía vital es a través de los sentimientos. Esa es la llave. Hay algunas situaciones en las que es inevitable estar frente a situaciones vampirizantes. Puede ser una pareja, puede ser un profesor, puede ser un psicólogo, un médico. En este tipo de situaciones, tú no puedes evitar eso. Por ejemplo, el trabajo de un médico o un psicólogo. Su trabajo es precisamente trabajar o con gente deprimida o con personas enfermas y generalmente el enfermo está deprimido. Por supuesto, son situaciones vampirizantes que el profesional, si no aprende a manejar, termina agotado totalmente. Necesitamos aprender a hacer algo que yo llamo cerrar la llave. Si aprendemos a cerrar la llave, entonces podemos dar energía cuando consideremos necesario y no regalarla cuando consideremos innecesario hacerlo. Vale la pena dar energía a las personas que la necesitan, pero no regalarla cuando eso no sirve para nada, que es algo que hacemos con mucha frecuencia. Cerrar la llave es no permitir que tus sentimientos se involucren con las situaciones que rodean tu vida, y más bien procurar actuar con sabiduría y con comprensión. Y si es el caso de una persona que necesites servirle o ayudarle, entrégale entusiasmo, apoyo, energía, pero no sufrimiento. A menos que aprendamos a cerrar la llave, el proceso de despertar espiritual va a ser muy difícil lograrlo. Porque si yo no cierro la llave, jamás tendré suficiente paz interior como para alcanzar un nivel de maestría. La paz interior es un termómetro del desarrollo espiritual. Mientras menos paz interior tiene una persona, menos desarrollo espiritual tiene. El manejo de la paz interior es un manejo que se hace conscientemente y con herramientas de comprensión de amor. Si no, no puede tener paz. Y por supuesto que si yo estoy manejando herramientas de amor, puedo tener mucha más paz. Será importante aprender a manejar los sentimientos. Poco a poco vamos a ir haciendo algo, reemplazando el sentimiento por la comprensión profunda de amor, puesto que el sentimiento tiene una dualidad que es muy complicada, no solamente para la energía vital, sino para todas las relaciones. con sentimientos no hacemos buenas relaciones. Las hacemos con amor, porque el sentimiento hoy es positivo y mañana puede ser totalmente negativo, y si yo no lo manejo voluntariamente, se convierte en un arma de doble filo. Si yo no manejo mis sentimientos, no puedo manejar mi desarrollo espiritual. La energía vital desciende o asciende de acuerdo a la forma como yo maneje mis sentimientos, mis pensamientos y mis emociones. Hay un vampiro que no está afuera, está dentro. Ese es el más peligroso de todos, porque es el vampiro del ego, el vampiro de la mente. Te roba la energía en cantidades alarmantes. Yo culpo a los demás, yo entro en conflicto con lo que otros hacen, con lo que dejan de hacer. Yo me preocupo por cosas innecesarias, me lleno de estrés y de angustia, y eso es un vampiro gigante. Soy yo mismo utilizando pensamientos. El ego en nosotros tiene un nutriente que lo mantiene, y es el nutriente del sufrimiento. El ego es el archivo del sufrimiento y de la ignorancia. Para poderse mantener vivo, él necesita alimentarse de una energía y esa energía es la que se deriva del sufrimiento. Mientras más sufre una persona, mientras más angustia tiene, mientras más estrés maneja, mientras menos acepta la vida, más fuerte, más robusto y más desarrollado será su ego. Fíjense que los vampiros no solamente son externos. Mis propios pensamientos, originados en mis limitaciones mentales aprendidas, pueden ser los vampiros más grandes con los que yo me estoy enfrentando, y a menos que yo los saque de allá, seguirán consumiendo mi vida. Necesito limpiar mi mente de vampiros. A eso se refería el Maestro Jesús cuando dijo: sacar a los mercaderes del templo. Es sacar a todos los que están mercadeando con tu energía interior, que están comiéndose tu paz, robando tu armonía. Esos son los mercaderes que hay que sacar con látigo, como puedas. Cedemos la energía vital cuando conectamos sentimientos de sufrimiento, de angustia, de preocupación, de estrés. Cualquier situación que yo considere deprimente para mí es un vampiro. Las situaciones pueden tener energía alta, media o baja, pero las situaciones no son deprimentes por esa razón. Son deprimentes porque yo mentalmente las considero deprimentes y allí no habrá nada que solucione el problema si yo mismo no hago algo con mis sentimientos. Lo que más energía consume son los conflictos mentales o los conflictos emocionales o sentimentales, las preocupaciones. Los problemas consumen cantidades alarmantes de energía vital. Donde hay suficiente luz, no habitan los seres de la oscuridad, porque a los seres de la oscuridad la luz no les gusta, se sienten incómodos y se van. La luz es un equivalente de mi energía vital y de mi actitud mental. Si yo tengo una actitud mental de amor, de alegría, de entusiasmo, generalmente no estoy sujeto a la situación de la oscuridad de los vampiros, porque ellos se van, no les gusta. Pero si yo estoy en situaciones mentales depresivas, por supuesto que me hago susceptible y me hago correspondiente con todo tipo de situaciones oscuras. Oscuras quiere decir que no tengo claridad mental, que no tengo opciones de trabajo, que no soy capaz de generar algo, porque estoy en un estado de baja energía. Uno de los grandes secretos del trabajo del desarrollo espiritual es el manejo de la energía vital para que ascienda y se mantenga muy cerca de la zona de luz, que no descienda de allí. Un maestro decía en alguna ocasión que los maestros son más maestros todavía por la energía que manejan que por la misma sabiduría que tienen y no permiten que su energía se baje. Cuando yo estoy en un estado de energía negativo, es decir, mi energía vital ha bajado, cualquier cosa que yo haga, yo la impregno de esa energía negativa y por supuesto que las cosas no fluirán en mi vida. Aquel que tenga la luz del amor encendida en su corazón jamás verá la oscuridad. Es lo único que debe ocuparnos a nosotros, mantener la luz del corazón encendida. Pongo un ejemplo para que se entienda lo que significa poner la luz en tu corazón, la luz en tu mente, el proceso de comprensión de amor. Si una persona va caminando a la luz del día y ve claro porque hay luz, pero en ese momento entra en un túnel donde la luz no entra, se encuentra con la oscuridad porque su luz era externa. Pero imagínense que una persona va caminando en plena luz del día con una poderosa linterna y en un momento dado entra en un túnel donde no hay luz externa. No se encuentra con ninguna oscuridad porque él lleva la luz puesta. A menos que yo tenga luz en mi corazón, necesito estar dependiendo de si afuera hay luz o no. Si yo tengo luz interior, no dependo de la luz de afuera. ¿Cómo manejo la energía vital? Si tú no manejas sentimientos positivos, vas a perder tu energía. El sentimiento es un arma de doble filo porque es de origen mental. Si tenemos codificaciones mentales de susceptibilidad, de interpretación equivocada de lo que sucede en la vida, en el mundo de las formas, cuando suceda un hecho que mi mente interprete negativamente, mis sentimientos van a tomar la forma negativa sin que yo pueda evitarlo. A menos que yo haya aprendido a no usar el sentimiento y me haya entrenado en usar únicamente la herramienta de comprensión de amor. Un maestro maneja sentimientos, o no sería un maestro. Entonces, ¿qué es lo que maneja un maestro? Un maestro maneja amor, maneja comprensión profunda, maneja lo que es justo, hace lo que tiene que hacer, no deja de hacer lo que le corresponde hacer, jamás hace aquello que no le corresponde y no sufre por eso. Si sufre, no puede ser maestro porque consume su energía vital. Para no sufrir, necesito trascender el uso del sentimiento como algo que ya no me sirve en mi desarrollo espiritual, para pasar entonces a usar una herramienta mucho mejor que se llama la comprensión de amor. Entiendo que inicialmente suena raro cuando por primera vez yo escucho decir que el sentimiento ni es amor ni sirve para hacer relaciones, porque toda la vida nos dijeron que el sentimiento era lo más lindo que tenía el hombre. No es que sea lindo o feo, lo que pasa es que es una herramienta que cumple un ciclo y cuando se cumple el ciclo ya no te sirve. Es lo mismo que los cuadernos de estudios que tú utilizabas para estudiar y hacer sumas cuando estabas en primaria. En ese momento te eran útiles, pero ahora ya no. Si vas a volver a hacer sumas, vas a perder el tiempo. Nosotros, a lo largo de nuestro proceso, pasamos inicialmente de comportarnos desde el instinto, como seres no racionales o irracionales, a actuar, posteriormente y por evolución, desde el sentimiento, desde el razonamiento, y entonces ya nos llamamos seres racionales o seres humanos. Luego, estamos hablando de pasar a actuar desde la comprensión de amor, que es un estado superior en el desarrollo espiritual. Entonces ya no nos llamaremos seres racionales, sino maestros en amor, o seres humanos trascendidos, o personas con desarrollo espiritual. Una herramienta que fue útil en su tiempo, pero que ya no lo es, no intentes retomarla otra vez. Si en este momento nosotros, para viajar a otro país, quisiéramos usar una carabela, como la que usó Cristóbal Colón, lo podemos hacer, pero no será práctico, porque ahora existen otros medios. Mientras no existían, pues era la manera de viajar, porque no había otra forma. A nivel interno es lo mismo. Mientras yo no tengo un desarrollo de comprensión de amor, necesito usar los sentimientos, no tengo otra cosa. Mientras yo no tenga un desarrollo sentimental, necesito usar el instinto, porque no tengo otra herramienta. Pero sería necio utilizar una herramienta inferior cuando yo ya tengo una superior. Les estoy proponiendo que empecemos a utilizar la herramienta de amor y dejemos la herramienta del sentimiento, que ya no nos corresponde. A los que aún necesitan sufrir más, esta escuela de magia no les sirve. Esta escuela sirve cuando yo ya he sufrido lo suficiente. Es importante ir comprendiendo cómo funciona el mecanismo. Desde arriba puedes ver lo de abajo, pero es posible que desde abajo no puedas ver lo de arriba. Si yo estoy en un nivel superior a los sentimientos, yo puedo usar los sentimientos desde arriba. Si solamente estoy a nivel de los sentimientos, no puedo usar lo que está más arriba de mí. Por ejemplo, un estudiante de primer año no puede resolver ecuaciones de tercer grado que se estudian en cuarto año. Cuando yo estoy diciendo trascender el sentimiento, no estoy diciendo que sea una persona que no pueda expresar sentimientos, sino que es una persona que maneja sus sentimientos voluntariamente y no que los sentimientos lo manejan a él, que es bien diferente. Mientras los sentimientos me manejen a mí, no soy yo, porque no depende de mí lo que sucede dentro de mí. Soy una veleta sujeta a lo que suceda a mi alrededor. No soy yo mismo. No tengo ni siquiera una identidad propia. Cuando yo soy el que maneja los sentimientos, desde la comprensión, soy yo mismo. ¿Qué significa ser yo mismo? Que no estoy sujeto, para mantener mi paz interior, a lo que suceda a mi alrededor, sino a mí mismo. Y puedo expresar los sentimientos cuando lo desee, cuando considere positivo hacerlo, y evidentemente, la alegría, el entusiasmo, las caricias, las expresiones de ternura, serán siempre válidas y positivas, pero que sean voluntarias. Si yo tengo una expresión de ternura, no voluntaria, sino como reacción sentimental o reacción instintiva, igual de fácil voy a tener una reacción de agresión o de invalidación. Va a ser automática, desde mi instinto o desde mi sentimiento. Por eso digo que es un arma de doble filo. Mientras que cuando yo ya estoy en amor, puedo expresar sentimientos voluntariamente y voluntariamente jamás expresaría un sentimiento negativo. Negativo. Esta es una herramienta superior al sentimiento. No es renunciar a sentir, es manejar lo que siento voluntariamente. Así empiezo a trascender el espíritu. Cuando decides dejar de discutir, cuando decides no llevar la contraria a las personas, cuando decides no defenderte, entonces las fuerzas se anulan, se neutralizan porque no tienen contra qué actuar. Este es un principio de amor para manejar situaciones conflictivas y así es como yo voy a empezar a tener éxito en la vida y en las relaciones. Ejercicios para el manejo de la energía vital. Selección de pensamientos, selección de lugares y amistades y selección de negocios y empleos. Selección de pensamientos. Comienza a entrenarte en la selección de tus pensamientos. Más del 95% de los pensamientos que están en la mente de los seres humanos no son propios. Escasamente entre un 5 y un 10% de esos pensamientos son propios. Y de los propios, ¿cuántos son de amor? Muy pocos. Nuestra mente es un receptor emisor de ondas de frecuencia que llamamos pensamientos, y hay muchos pensamientos que llegan a tu mente inducidos por otros eventos externos, personas, situaciones, entidades de diferentes tipos, las mismas plantas, los animales, todo puede influir sobre tu pensamiento. La selección de pensamientos consiste en que tú vigiles tu pensamiento para que los vampiros no entren allí. El pensamiento o es un arma o es una herramienta. Cuando yo hiero mi mente con mis pensamientos, llenándola de sufrimientos, de angustias, estoy usando el pensamiento como un arma mortal contra mí mismo y nadie lo está haciendo por mí. Yo lo hago solo. Puede ser que yo culpe a los demás, y ese es otro error. Los demás no tienen la culpa de lo que yo pienso. Por supuesto que si yo pienso inadecuadamente, hiero mis sentimientos, hiero mi mente con esos pensamientos y la limito. Por supuesto, los demás tampoco pueden obligarme a pensar positivamente. Eso lo tengo que hacer yo mismo. ¿Qué hago? Seleccionar los pensamientos. Entrenarme a renunciar a aceptar en mi pensamiento nada que traiga sufrimiento, nada que traiga angustia, nada que traiga dolor. Renunciar a pensar en eso. Cambiar el pensamiento a otra cosa. Esta es la primer forma de evitar el vampiro mental. La técnica es sencilla, pero requiere entrenamiento para su aplicación. Lo que necesitas hacer es que cuando a tu mente llegue un pensamiento negativo, lo dejas pasar. Pero, ¿qué significa dejarlo pasar? Significa que lo cambias por otro. Es como estar escuchando la radio. Estás sintonizando y salió una emisora que no te gusta. ¿Qué haces? Pues sintonizas otra. No luchas contra ella. Eres tú el que cambias de emisora. Selección de lugares y amistades. En lo posible, seleccionen personas alegres, personas con entusiasmo, personas que hablen siempre de lo que está creciendo, del mejoramiento, que hablen con entusiasmo, que no hagan parte de la crisis, para que esos sean sus amigos. Digo en lo posible porque puede ser que la vida me lleve exactamente a lo contrario. En ese caso es mi destino. Entonces necesito manejarlo con amor. Cuando digo en lo posible, significa que si yo estoy rodeado de personas conflictivas, posiblemente es porque me he hecho correspondiente con ellas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga mucha negatividad y necesito mejorar mi energía vital. Y entonces aparecerán esas personas alegres, personas con entusiasmo y que hablen siempre de lo que está creciendo. Les aseguro que hay muchísimas de ellas. La idea de las relaciones no es compartir el sufrimiento, sino la armonía, la paz, los principios de amor, y esto no se hace desde el sentimiento. De la misma manera con los lugares. Lugares donde ustedes se sientan mal, no vayan, a menos que sea inevitable. Entonces, cierren la llave. Frecuenten aquellos sitios donde mejor se sientan, las personas con las que mejor se sientan. Trabajen siempre con lo mejor, para empezar a hacer todo un manejo de la energía vital. Todavía no somos maestros, todavía somos susceptibles a muchas cosas. A nivel mental necesitamos hacer un ejercicio que se llama cerrar la llave. La llave se cierra cuando tú no permites que tus sentimientos se involucren en situaciones ante las cuales el sentimiento no va a servir para nada. Si alguien tiene algún problema o sucede algún evento que podamos calificar de dramático, el hecho de que tú sufras ante esas situaciones no soluciona el problema para la persona. Y el hecho de que tú sufras no va a solucionar ningún evento en el plano del mundo físico. El sufrimiento solamente modifica tu estructura mental y la modifica negativamente, consumiendo tu energía vital. Lo que podemos comprender fácilmente es que el sufrimiento es totalmente inútil como proceso de acción para la vida. Para nada le sirve ni a las personas, ni a los eventos, ni a las situaciones. Nada se podrá arreglar sufriendo. Todo tiene solución, actuando positivamente. Sufriendo no sirve para nada. Sin embargo, el sufrimiento tiene una función importante y es la función de conocernos a nosotros mismos. Es la misma función que tienen los sentimientos. Nosotros aprendimos algo que ahora necesitamos ir desmontando. Que si yo no sufro, soy malo, y que para sentirme bueno necesito sufrir, y eso no es cierto. Sufrimos por miedo y por egoísmo. En algún momento puede haber una emoción de tristeza, es una reacción normal, pero no vas a caer todo el tiempo en la tristeza o en la depresión. Entiendes que es una reacción normal y nada más. En la medida en que vamos avanzando en la comprensión de los principios de amor, empezamos a darnos cuenta de dos cosas que van funcionando de una manera más o menos automática. Empiezo a darme cuenta de que sufro menos ante ciertas cosas, que tengo menos reacciones y más acciones, y comienzo a darme cuenta también de que mi paz interior empieza a aumentar. Selección de negocios y empleos. Cuando vas a buscar un empleo o un negocio, empieza por arriba. No aspires nunca ni a lo mediano, ni mucho menos a lo bajo, sino a lo más alto de todo, a la mejor empresa, con las mejores personas, en la mejor posición. Si allí la ley del 2 te dice que no, pues vas agotando posibilidades hasta que encuentres tu propio lugar. Pero nunca empieces a seleccionar algo desde abajo, porque de pronto hay algo mucho mejor y nunca lo viste. Empieza siempre desde arriba. La expresión que tú utilizas frente a la vida. La expresión física, tus expresiones emocionales y mentales que se expresan en tu rostro. Cuando nosotros sonreímos, el solo hecho de sonreír genera endorfinas y aumenta tu energía. El hecho de tener una expresión de amargura, de tristeza, de frustración, de apatía, también genera otros elementos químicos en nuestro interior que aumentan la depresión y reducen tu energía. Una forma de manejo de la energía es mantener la expresión de alegría, y precisamente cuando las personas se enfrentan a dificultades, generalmente asumen actitudes depresivas, y esas actitudes fortalecen la dificultad o fortalecen la limitación para enfrentar las dificultades. El primer ejercicio para salir de cualquier dificultad, no importa de qué género sea esa dificultad, es comenzar a sonreírle a la vida. Si tú te fijas en el rostro de las personas, son pocas las que manifiestan paz en su rostro, y menos las que manifiestan alegría. La mayoría de las personas manifiestan angustia, miedo, preocupación, amargura, tristeza, frustración. No se les olvide hacer el ejercicio del espejo como parte del manejo de la energía. Siempre díganse en el espejo: yo soy la persona más importante que hay en mi vida y me comprometo a hacerme feliz. Aunque parezca incongruente, llénate de alegría ante las dificultades para poderlas solucionar. Mientras yo me llene de amargura, las dificultades para mí se acentuarán, porque acentúo mis limitaciones y cierro las puertas. Aunque parezca incongruente, llénate de alegría ante las dificultades para poderlas solucionar. Ejercicio de comprensión del tema 5. 1. ¿Ante qué circunstancias reconoces que tu energía ha sido robada y te sientes vampirizado? 2. ¿Cómo harías para que tu energía no sea robada por las personas, lugares o circunstancias de la vida? 3. ¿Cuál es la mejor forma de mantener alto tu nivel de energía interna? 4. Si aspiras a encontrar gran satisfacción en la vida, ¿cómo seleccionarías los elementos que construyen el éxito? 5. ¿Qué te permitirá saber si estás manejando adecuadamente la ley de vasos comunicantes? Las cosas fluyen, empiezo a tener paz interior, tengo claridad mental, empiezo a ver la vida de una forma satisfactoria y comienzo a tener buenas relaciones. 6. ¿Cómo puedes saber que asociarte con alguien es adecuado para ti? 7. ¿En qué momento puede ser necesario ceder voluntariamente tu energía? 8.